Bienvenidos oyentes, les saludamos en este informativo que será comentado por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Irán afirma estar en guerra existencial con Estados Unidos tras una nueva ola de ataques, lo que amenaza con una interrupción generalizada del suministro energético. Estados Unidos rechaza el plan israelí de trasladar aviones militares del aeropuerto Ben Gurión mientras continúa la crisis de estacionamiento. Netanyahu pospone su visita prevista a Estados Unidos tras el aplazamiento del funeral del difunto senador Graham. La República Checa mantiene conversaciones para la adquisición de sistemas de defensa aérea israelíes. El Kremlin afirma que no hay perspectivas inmediatas de reanudar las conversaciones de paz con Ucrania. Estos son los temas que les invitamos a escuchar hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. El miércoles, Estados Unidos atacó las defensas costeras y las bases de misiles de Irán tras reimponer un bloqueo naval a sus puertos, mientras que Irán amenazó con cortar más exportaciones de energía a la región, afirmando que estaba inmersa en una guerra existencial con Estados Unidos. Esta última escalada se produce días después de que una frágil tregua se desmoronara, lo que plantea la posibilidad de un retorno a una guerra a gran escala, aunque los analistas generalmente consideran que esto último es menos probable. Las hostilidades se han intensificado desde que Irán anunciara el sábado por la noche el cierre del Estrecho de Hormuz. Las operaciones militares también impiden el paso de buques por esta vía marítima vital, que antes de la guerra transportaba aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas. El crudo Brent, de referencia internacional, cerró el miércoles a $84.95 el barril, su nivel más alto en un mes. El Comando Central de Estados Unidos informó que las Fuerzas Armadas atacaron los sistemas de defensa costera y los emplazamientos de almacenamiento y lanzamiento de misiles de crucero en la isla iraní de Grand Tumb alrededor de las 6 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, y que completaron la oleada de ataques en aproximadamente 90 minutos. 9 horas después, el CENTCOM informó de una segunda oleada de ataques cuyo objetivo, además de abrir el estrecho, también apuntan a las capacidades militares iraníes que Estados Unidos querría destruir antes de ejecutar operaciones más complejas.
Bueno, voy a tratar de no repetirme porque esta noticia se parece mucho a la que hemos dado prácticamente todos los días de esta semana. Ya llevan 3 o 4 días en este rifirrafe creciente, ¿no? Lo que hemos dicho como característica. Irán no tiene capacidad para vengarse, entre comillas, de los ataques de Estados Unidos, pero se empeña en seguir cerrando el Estrecho de Hormuz. Y Estados Unidos está intensificando cada vez un poco más la respuesta sin llegar a entrar en una guerra frontal con el régimen de los ayatolás, porque justamente por esta vía está logrando debilitar mucho más al régimen que en un ataque total y frontal como el que hubo en marzo de este año, finales de febrero y marzo. A mí lo que me gustaría destacar de esta noticia es algo que tiene que ver con el léxico, es decir, el tema de la guerra existencial, porque hasta ahora, durante estos 2 años y medio, hemos visto que este era uno de los argumentos más utilizados por el gobierno israelí, por Netanyahu, para hablar de por qué estaban inmersos todavía en esta guerra después del 7 de octubre. Porque no era una guerra cualquiera, era una guerra existencial. ¿Qué quiere decir existencial? Es que para Israel, si Israel perdía esta guerra, dejaba de existir el Estado judío. Esa era la amenaza del régimen iraní, que la hizo patente y declarativa en multitud de ocasiones. Y en este caso, pues, evidentemente había lanzado a todos sus proxies, primero a Hamas, luego se sumaron los hutíes y Hezbollah, y finalmente también las milicias pro-iraníes de Irak y el propio Irán. Así que para Israel esto significaba lo que acabo de explicar, una guerra que podría acabar con el propio Estado de Israel. Esa era la amenaza. Ahora, El régimen iraní está utilizando esto, pero la guerra existencial no amenaza al Estado de Irán. En todo caso, amenaza al régimen de los ayatolás que gobiernan Irán con un régimen dictatorial porque tienen una especie de pantomima de democracia con elecciones. Pero si ustedes recuerdan, porque lo hemos comentado en muchas ocasiones, los candidatos que se presentan son seleccionados por el líder supremo. Es decir, que los que vienen a mantenerse como alternativa al régimen también deben ser aprobados por el propio régimen. Y es a eso, en algunos países, la prensa lo ha llamado elecciones democráticas, cosa que sorprende porque estamos hablando de periodistas en países que sí son democráticos y saben cómo lo que diferencia a una democracia de una pseudo-democracia como la que tiene lugar el régimen iraní. Por lo tanto, quería destacar esto, el tema de que ahora apelan a esto de la guerra existencial como si hubiera una amenaza para el para la existencia de un país llamado Irán o para la existencia de un pueblo que es el iraní o el persa o como se lo llame a los habitantes de ese lugar. Esa amenaza no existe ni por parte de Israel ni por parte de Estados Unidos y creo que tampoco por parte de sus vecinos, aunque seguramente habría muchos con muchas ganas de tomarse alguna revancha personal contra los miembros de la cúpula de este país que durante más de 40 años ha estado martirizando a la zona, especialmente a Israel, pero también a otros países del Golfo Pérsico y más allá.
La crisis en torno a los aviones estadounidenses de reabastecimiento de combustible estacionados en el aeropuerto Ben Gurión, que se creía resuelta, está escalando ahora del ámbito militar al diplomático. Si bien el Ministerio de Transporte israelí anunció ayer que se había llegado a una solución para reubicar los activos de Estados Unidos en otros emplazamientos, después de que la Autoridad Aeroportuaria de Israel declarara que el uso continuado del aeropuerto podría perturbar gravemente las operaciones comerciales, fuentes militares estadounidenses afirmaron que las soluciones alternativas no satisfacen las necesidades del ejército estadounidense. Se espera que el ministro de Defensa Israel Katz y el primer ministro Benjamín Netanyahu aborden el tema directamente. La demanda de que Estados Unidos utilice el aeropuerto surge de la necesidad de que su ejército se prepare para los peores escenarios regionales, incluido un ataque a sus bases en el Golfo Pérsico, una situación que requeriría el apoyo logístico israelí disponible.
Bueno, ayer mismo dimos esta noticia diciendo, bueno, parece que a pesar de que esto influye en la propia economía y en la libertad de movimiento de los israelíes, pues va a encontrar una solución. También mencionábamos que los aeropuertos de Israel, que son dos, pero el segundo se inauguró hace muy pocos años y está en la otra punta del país, en Eilat. El central es este, el Ben Gurión, situado en el centro del país, cerca de la ciudad de Lod y de Ramle, pues es un aeropuerto para un tráfico no muy abundante. Israel no es un destino al cual lleguen todas las aerolíneas. Entonces, sus pistas están limitadas de alguna manera y con 33 aviones estadounidenses de reabastecimiento de combustibles aparcados allí, 33 de estos bichos que son muy grandes, pues tiene prácticamente bloqueado todo el aeropuerto. Apenas tienen algunas pistas de despegue y aterrizaje, las mínimas como para salvar situaciones de emergencia y mantener un mínimo flujo, pero no para dar cabida a las demandas turísticas, especialmente, como ya mencionaba ayer, la de la gente de Israel que quiere salir a un poco, salirse de la rutina que supone vivir en guerra desde hace casi 3 años. Bueno, la mala noticia es que Estados Unidos ha dicho nanay. Es decir, que no piensa mover de allí los aviones, que no están de acuerdo que se trasladen a otros aeropuertos, incluso aeropuertos militares. No sé exactamente cuáles son las razones que esgrimen los militares estadounidenses para que esto no suceda, pero esto va a perjudicar bastante, no tanto a la economía israelí, que ya está bastante jorobada con todo este tema, sino especialmente a la psicología de las masas israelíes que quieren, por lo menos en verano, tomarse un par de semanas saliendo al extranjero y viviendo la aventura de parecer que viven una normalidad como la que viven en otros países.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha aplazado su viaje previsto a Estados Unidos. El motivo es el aplazamiento del funeral del ex senador estadounidense Lindsey Graham, que se reprogramó para finales de mes. Anteriormente, Netanyahu tenía previsto volar a Washington el sábado por la noche para asistir al funeral de Graham y reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump, permaneciendo en ese país hasta el martes, pero su itinerario aún no se había programado oficialmente. Se trataría del primer viaje oficial a Washington desde la guerra con Irán, ya que su última visita fue en febrero. Durante una reciente llamada telefónica realizada por Netanyahu para felicitar a Trump por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, los dos líderes acordaron reunirse pronto.
Bueno, ya ven, cambio de planes también para Netanyahu, porque, Lindsey Graham ha sido un gran amigo de Israel. Netanyahu quiere estar en su entierro, en su velatorio, en el funeral. Y pues como no es judío, no se lo entierra inmediatamente, ¿no? Entonces el funeral está aplazado hasta finales de mes. Esto ha trastocado los planes. Ya ven que tanto la noticia anterior como esta son cambios de planes. Esto es algo a lo que cuando uno vive en Israel tiene que acostumbrarse, y también cuando uno es el jefe de Israel, como es el caso de Netanyahu, también le toca cambiar de planes por presiones y circunstancias que están fuera de su control.
El ministro de Asuntos Exteriores checo declaró el martes que la República Checa está en conversaciones con empresas israelíes para la compra de varios sistemas de defensa aérea, en concreto los sistemas Spider, Arrow y otros. Afirmó que quiere dejar clara la postura de su país sobre Israel y prometió que Praga seguirá fortaleciendo la cooperación política y económica entre ambas naciones. El encargado de Exteriores israelí, Saar, expresó su gratitud por la amistad y la alianza con la República Checa, agradeciéndoles por no permitir que la Unión Europea se convierta en una herramienta para promover políticas anti-israelíes.
Bueno, ya saben que en estos tiempos hay ciertos países en Europa que están, digamos, en las antípodas de la sintonía con Israel, empezando por el nuestro, por España, Irlanda, Bélgica en cierto sentido, Holanda incluso, y también diría que Eslovaquia en algunos aspectos. Pero hay muchos países, especialmente aquellos que hasta hace 20 años o 30 años pertenecían al bloque de los países soviéticos o detrás del telón de acero, que hoy en día están muy cerca de las posturas y sensaciones que tiene Israel. Por ejemplo, estamos hablando en este caso de la República Checa, pero también podríamos citar a Polonia como, digamos, que vive muy de cerca la guerra que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, de la que vamos a hablar después, y otros países como Hungría, etcétera, etcétera. Todos los países que están en el este de Europa y que no están bajo la influencia de Putin están justamente enfrentados a ellos y encuentran muchas veces lugares comunes justamente con Israel y con las herramientas que le permitan defenderse de un ataque como el que está sufriendo Ucrania desde hace 4 años, y que por eso también se sienten cercanos a Israel, no solamente por los intereses geoestratégicos, sino también por la tecnología, también hay que decirlo, la tecnología de guerra de Israel, que es una de las más vanguardistas, si no la más, del mundo entero.
El Kremlin afirma que no hay perspectivas inmediatas de reanudar las conversaciones de paz con Ucrania, aunque asegura que Rusia sigue abierta a ello. El portavoz del Kremlin afirma que Rusia agradece la disposición de Turquía a colaborar en los esfuerzos de paz. También declaró a los periodistas que el Kremlin está siguiendo de cerca una importante reorganización del gobierno del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pero que el nombramiento de un nuevo primer ministro y ministro de Defensa no supondrá ninguna diferencia, a menos que Kiev esté dispuesta a tomar decisiones que conduzcan a un acuerdo de paz.
Bueno, ya ven que hay temas que se mueven y otros temas que están ahí estancados. El tema de Ucrania está estancado hace mucho tiempo, son 4 años ya, hicieron, creo que fue en febrero, y la verdad es que no tiene visos de solución a corto plazo. Incluso las presiones de Trump sobre los rusos y también al principio sobre la propia Ucrania, de la Unión Europea, etcétera, etcétera, todo eso no hace mella en las situaciones que se están viviendo por parte de Rusia, que está, yo creo que bastante tocada en el sentido geopolítico. Es decir, no es que esta guerra le haya perjudicado tanto, aunque sí ha sido muy fuerte la cantidad de bajas en el ejército, pero el problema que tiene Putin y Rusia en general es la decadencia de su geopolítica. Es decir, hoy en día Rusia ya no pinta nada. No pinta nada, por ejemplo, en Medio Oriente, donde tenía sus bases en Siria, en Tartus, en la salida al mar Mediterráneo que tenía a través de ellos, en el tema de la exportación de petróleo y otros asuntos energéticos vinculados a Europa, que también está un poco cogida con pinzas porque Europa apoya evidentemente a Ucrania y por lo tanto pues los negocios con Rusia, que es el invasor, no son siempre comprendidos ni bien vistos por muchos de los miembros de la Unión. Así que el problema que tenemos con Rusia, y digo tenemos porque ya todas las guerras que se dan en este mundo ya son globales y afectan a todos, o de forma directa o a través de la economía, etcétera, etcétera. Y bueno, y tenemos el estertor de algunos imperios que hasta hace meses eran intocables o que parecían que eran inalcanzables y que ellos mismos eran imperios y capitales de imperio por sí mismos. Y hoy en día realmente el papel no solamente de Irán, sino de la propia Rusia, pues está en declive y quizás estemos a las puertas de una nueva época, de una nueva era, porque estas cosas pasan. Pasó, por ejemplo, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, que configuró o reconfiguró el mapa, o al final de la Primera Guerra Mundial también se trazaron nuevos mapas del mundo, pero aquí no solamente se habla de mapas, sino se habla de economías, de bloques, y esto está cambiando a un ritmo muy, muy fuerte.
Con este comentario finalizamos el informativo y cerramos la semana. Estaremos de vuelta a la próxima, pero sin Jorge.
Sí, voy a ir a unas muy merecidas vacaciones, así que durante 3 semanas os libráis de mí.
Bueno, que las disfrutes. Con ustedes volveremos el próximo lunes aquí en Radio Sefarad.